En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Con estas palabras de Rousseau comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 18 de enero, Santa Margarita de Hungría. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el delegado episcopal de Ecumenismo y de Relaciones Interconfesionales de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comenzamos hoy hasta el próximo 25 de enero. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros en la sección Libros al Aire con Rosy Gutiérrez. Hoy nos acompaña nuestro programa el delegado episcopal de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, Javier Gay, para hablarnos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comenzamos hoy mismo. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días.
En primer lugar, pues bienvenido a nuestro programa. Yo creo que es la primera vez que hablamos en el Espejo de la Iglesia como delegado de Ecumenismo, ¿verdad, don Javier?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Pues muy bien, pues le damos la bienvenida y queremos profundizar en esta ocasión, en este octavario que comenzamos hoy, viernes 18 de enero hasta el próximo 25 de enero, esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, unos días sin duda muy importantes, ¿verdad?, para orar por la unidad de la Iglesia.
Sí, son días fundamentales para orar por la unidad de la Iglesia. Conviene quizá decir antes de nada que no en todos los lugares de nuestra tierra se realiza esta semana de oración en esta fecha. Uh-huh. Esta fecha es cuando se realiza la semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte. Uh-huh. En el hemisferio sur, que en este momento están en su verano, no en su invierno, suelen celebrar esta semana de oración por la unidad en torno a la fiesta de Pentecostés, que es también un momento especialmente relevante para ello.
Pues una aclaración sin duda muy interesante sobre este tema. El lema escogido en esta ocasión es «Actúa siempre con toda justicia».
Así es, sí. Es un tema, se van escogiendo a través de tanto la Comisión Fe y Constitución dentro del Consejo Mundial de las Iglesias, junto con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Entonces, cada año, ya desde hace más de 50 años, la Semana de Oración por la Unidad tiene ya una tradición mayor a los 100 años. En 1908 fue cuando, a través del sacerdote Paul Watson, pues comenzó esta semana de oración por la unidad. Pero el elegir un lema, esto es hace algo más de 50 años. Y este año el lema elegido es este, que está tomado del libro del Deuteronomio, uno de los primeros libros que tenemos en la Biblia. Y que dentro de este libro, aquí hay unos pasajes, unos pocos capítulos, donde hay lo que se llama la ley del Deuteronomio, y en esa ley, en uno de los puntos, es destacar la importancia de la justicia dentro de la sociedad de aquel tiempo, pero dentro de la sociedad. Y entonces este año han querido escoger este texto.
Como también es tradición, ¿verdad?, la elaboración de los materiales, que es encargada a diversas iglesias y comunidades eclesiales confesionales. En esta ocasión, la comunidad que se ha encargado de esto es de la región de Indonesia, ¿verdad, don Javier?
Sí, llevamos unos 50 años con un lema, ya desde hace más de 20 años se encarga cada vez a cristianos de un lugar. Este año se ha encargado a los de Indonesia. En Indonesia hay una presencia cristiana en proporción escasa. La gran mayoría de la población en Indonesia es musulmana. Luego, la población cristiana que hay es de muy variadas iglesias. Está la iglesia católica y hay unas cuantas iglesias, sobre todo protestantes, de raíz protestante. Y es una sociedad también que ha sido marcada por importantes diferencias en cuanto a la economía y por los tsunamis últimamente. Entonces han vivido en carne propia lo que es esta necesidad de buscar entre ellos la justicia, y por eso han buscado este texto que nos recuerda la importancia de la búsqueda de la justicia a nivel de todo el mundo.
Mm-hmm. sin duda una semana muy importante, y también en nuestra diócesis, ¿no? Tendrá lugar un acto de clausura para concluir, como bien decimos, de clausura esta semana de oración. ¿Cómo, cuándo será, don Javier?
Sí, la clausura siempre es el día 25. El día 25 es la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo en nuestro calendario litúrgico, porque esta semana, cuando comienza, estamos hablando del año 1908, el calendario litúrgico no era el de ahora, y comenzaba entre la fiesta entonces del apóstol San Pedro y la del apóstol San Pablo, porque San Pedro y San Pablo eran como las raíces de la primitiva iglesia, y por tanto aglutinaban a todos los cristianos. Cuando la iglesia no había ninguna división, San Pedro, San Pablo eran como los grandes pilares a los que todo el mundo miraba. Por tanto, cuando nos hacemos conscientes a inicios del siglo XX de esta división de los cristianos como algo que necesita ser sanado y recuperada la unidad, entonces se vuelve la mirada a estos dos apóstoles que están en el inicio, estas dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, y en los cuales todos los cristianos estamos de acuerdo en descubrir su importancia. Ya después de la renovación del calendario litúrgico con motivo del Concilio Vaticano II, permanece en torno a esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo el momento de clausura. Es importante destacar también la importancia, cuando también el Concilio Vaticano II dedica un documento a hablar sobre el tema de la unidad entre los cristianos, trata este tema, lo que hace es recordarnos que la oración es el alma del movimiento ecuménico, el movimiento por la unidad. Y entonces lo que hace es convocarnos, en este caso a todos los católicos, también a todos los cristianos, convocarnos a que, sobre todo, oremos por la unidad. Y oramos por la unidad por dos motivos. El primero, porque Dios quiere. No es una iniciativa nuestra que descubramos que estamos separados y que necesitamos unirnos. Es una iniciativa de Dios, que nos dice que hemos de trabajar para estar unidos y que debemos de orar para estar unidos. Y entonces, respondiendo a esta oración del mismo Cristo, la Iglesia, nos sentimos urgidos a ponernos en oración para pedir esta unidad, como aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Además de ello, nos anima expresamente este documento a participar en esta semana de oración por la unidad. Y por eso en todas las diócesis y en todas las parroquias debiera de fomentarse el que los cristianos sintamos esta necesidad de orar por la unidad, no por una iniciativa nuestra, sino por responder a lo que Dios nos pide. En nuestra iglesia, en la diócesis de Astorga, pues también queremos hacer esto, y se viene haciendo desde hace muchos años. Y en concreto, este año, esta clausura no la podemos hacer en todos los sitios de la diócesis igual, porque el obispo está en un sitio concreto. El año pasado la celebramos en Ponferrada, este año lo vamos a celebrar en Astorga. Hemos elegido el convento de Santi Espíritus, por esta vinculación del Espíritu Santo a la que antes hice referencia. El Espíritu Santo es el que nos conduce también hacia la unidad. Por eso en el hemisferio sur, en torno a la fiesta de Pentecostés, se celebra esta semana de oración por la unidad, y entonces el convento de Santi Espíritus es un lugar que tiene una relevancia especial por ese patronazgo del Espíritu Santo para pedir por la unidad. Entonces nos reuniremos ahí, pues, de todas las parroquias y de todas las comunidades religiosas y todos los movimientos apostólicos, realidades eclesiales que hay en la ciudad de Astorga, todos cofradías, todos hemos sido convocados para participar en esta Eucaristía pidiendo este don de la unidad y presididos por nuestro obispo. O sea que yo invito desde aquí a todos los fieles del especial de la ciudad de Astorga a que puedan reunirse con nosotros el día 25 a las 7 de la tarde en el convento de Santi Espíritus para celebrar esta Eucaristía pidiendo por la unidad de los cristianos.
Y ya para concluir, don Javier, para todos nuestros oyentes que no conozcan un poco el organigrama de la diócesis, tenemos una delegación que usted pues dirige, que es la de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, que trabajáis mensualmente o con una cierta frecuencia, ¿no?, estos temas. ¿Cómo se trabaja en este ámbito? ¿Qué están haciendo a día de hoy?
Sí, tenemos formado un equipo diocesano para este tema. porque en las delegaciones procuramos siempre que no solo esté al frente un delegado, sino que haya un equipo. En nuestro caso hay seglares, hay también una religiosa, y entonces formamos un equipo. En el equipo procuramos, por un lado, formarnos, por otro lado, animar esta labor ecuménica, ayudar también allá donde surge una necesidad de orientación, ayudar también en esta orientación. Hay algunos momentos en los que, por ejemplo, hay presencia de otras comunidades cristianas, y entonces, ¿cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer? O alguna pequeña orientación en qué medida fieles de otras confesiones cristianas participan o no participan en las celebraciones o en los sacramentos propios incluso de la Iglesia Católica. Entonces, hay, por un lado, formación, por otro lado, animación, y por otro lado también es muy importante el conocimiento de todas las realidades que hay. Entonces, compartimos en estas reuniones que vamos teniendo periódicamente, para, de hecho, en el equipo hay gente de las diferentes zonas de la diócesis, para estar al tanto de las realidades ecuménicas que hay en la diócesis. Luego, junto con ello, es muy importante también la segunda parte, ecumenismo y relaciones interconfesionales. El ecumenismo se refiere a las relaciones entre cristianos, por tanto todos bautizados, pero que pertenecen a diferentes comunidades cristianas. Las relaciones interconfesionales se refieren a diferentes creencias, por ejemplo los musulmanes, por ejemplo podrían ser hinduistas u otras religiones no cristianas. Y entonces aquí también procuramos realizar esta labor de conocimiento, esta labor de aprecio, de acogida, de respeto y de colaboración conjunta en aquellos ámbitos en los que podemos colaborar conjuntamente. De hecho, por ejemplo, este año el lema, y se procura así todos los años, precisamente este lema de este año que nos alude a la justicia, es porque la justicia es uno de los campos donde todos los cristianos, y también con creyentes de otras religiones, podemos trabajar conjuntamente, cada uno impulsados desde nuestra propia fe, a buscar la justicia en el mundo. Luego hay algunas otras iniciativas, por ejemplo, todos los años en Astorga, a través de Cáritas Diocesana, se realiza la inauguración del Belén que prepara Cáritas, y se invita a la inauguración de este Belén a la presencia de diferentes realidades también, especialmente cristianas, pero a veces también de otras confesiones.
Pues hemos hablado de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que como recordamos comenzamos hoy 18 de enero hasta el próximo viernes 25 de este mismo mes, día en que tendrá lugar ese acto de clausura con una misa en el convento de Santi Espíritus de Astorga a las 7 de la tarde, a la que animamos a participar a todas las personas que lo deseen en esta semana, como decimos, para orar por la unidad de la Iglesia. Nos ha acompañado el delegado episcopal de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, Javier Gay, a quien le agradecemos que nos haya explicado también este tema y nos lo haya aclarado, que muchas veces pues sí que crea una cierta confusión entre los cristianos. Muchas gracias, don Javier.
Muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias también a todos los oyentes.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana el señor obispo estará de visita pastoral en las parroquias de Estebanes de la Calzada, de Santibáñez de Valdeiglesias y en la parroquia del Carmen de Veguellina de Órbigo, y que el domingo estará en la parroquia de San Juan Evangelista, también de Veguellina de Órbigo. También les queremos recordar que el próximo martes 22 de enero tendrá lugar el retiro del arciprestazgo de Villafranca con el señor obispo y con los vicarios, y que el próximo jueves 24 de enero se celebrará la reunión del Consejo Episcopal, y este mismo día también tendrá lugar la reunión pastoral de los arciprestazgos de Sanabria, Carballeda y de los Valles Tábara, nuestra zona de Zamora, y la reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de la Rúa, nuestra zona de Galicia. También queremos informarles una comunicación que nos hace llegar la Junta por Fomento de la Semana Santa de Astorga, que mañana tendrá lugar la presentación del cartel de este año de la Semana Santa de Astorga 2019 en la iglesia parroquial de San Bartolomé a las 6 de la tarde. A continuación tendrá lugar el concierto a cargo de la banda de cornetas y tambores de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga. Y desde aquí queremos invitarles a todos los jóvenes también en esa comunicación que el delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria hace a todos ellos para vivir la Jornada Mundial de la Juventud desde Astorga. Como saben, comienza el próximo martes 22 de enero, pero dadas las condiciones, como nos dice el delegado de Pastoral Juvenil, dadas las fechas, la distancia y también el coste económico, ha hecho imposible que los jóvenes de nuestra diócesis participen en la misma. Pero no obstante, a fin de que la oportunidad no se pierda del todo y poder vivir también ese acontecimiento eclesial en comunión, aunque a distancia, han preparado una quedada en Astorga. El plan es muy sencillo: la noche del sábado 26 y el domingo 27 se juntarán en el seminario de Astorga. Allí tendrá lugar una cena, un rato de velada y un rato de vigilia. Pasada la medianoche, conectarán en directo para ver la vigilia de los jóvenes con el Papa en Panamá. El domingo, después del desayuno, regresarán a casa, así que les invitamos a todos los jóvenes a esta quedada en Astorga para vivir en comunión esta Jornada Mundial de la Juventud que comienza el próximo martes 22 de enero en Panamá. Hablando de actos de la próxima semana, les recordamos que el sábado 26 de enero se celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Concretamente, el Seminario Diocesano de Astorga, en él tendrá lugar a las 11:30 una Eucaristía en la Capilla Mayor, presidida por nuestro señor obispo, y seguidamente a las 12:30 un acto académico en el Aula Magna, en una lección de despedida del profesor don Pedro Centeno Vaquero, sacerdote diocesano, que abordará el tema de esta lección de despedida, como decimos, con el título El Catecumenado. Y también nos alegramos enormemente de que la joven astorgana Blanca María Vega haya comenzado el postulantado en la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Ella se encuentra en Valencia, como decimos, para realizar esta primera fase del postulantado. Se encuentra en Valencia desde este lunes 14 de enero. Concretamente, el viernes 11 de este mismo mes se celebraba en la capilla del asilo de Astorga una vigilia de oración por las Hermanitas de los Ancianos y por las vocaciones, en particular por la de Blanca María Vega, que es natural de Astorga, como decimos, y es colaboradora frecuente en diferentes apartados diocesanos y que ha dado oficialmente este primer paso para una vida de entrega en el seno de dicha congregación. Una celebración preciosa en la que estuvo acompañada de multitud de personas del entorno familiar y espiritual y que estuvo presidida por don Javier Gay Alcaín, el secretario general de la diócesis. Desde aquí le deseamos todo lo mejor a Blanca en esta nueva etapa y esperamos que esta llamada que el Señor le hace encuentre respuesta en la perseverancia, virtud capaz de hacer brotar en los corazones los frutos de servicio y caridad que el mundo necesita. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Cacabelos. Cacabelos celebraba ayer el día de San Antonio Abad y lo hacía como tradicionalmente se ha hecho en nuestra comunidad parroquial y en todos y cada uno de los lugares donde se celebra en tantas localidades de la diócesis de Astorga. En el Bierzo, seguramente Cacabelos es el lugar donde tiene más peculiaridades. Encima este año, lo comenzamos a hacer el año pasado, la bendición tiene también un sentido solidario. Por supuesto, es una celebración en la que no se mueve ningún tipo de donación, ningún tipo de dinero. Simplemente, ante la urgencia y la llamada que recibíamos de la Asociación Protectora de Animales, Bierzo La Ciana, y de algunos otros colectivos que ayudan a nuestras mascotas que viven en la calle, a los que han sido abandonados, que a veces con la crisis han tenido serias dificultades para poder alimentarlos, pues pedíamos a todos aquellos que nos llevaban sus animales a bendecir que fueran solidarios, que fueran generosos, que nos aportaran una latita, una pequeña bolsa de pienso. A veces muchos pocos, como decían nuestras abuelas, hacen muchas cantidades grandes e importantes. Seguramente así lo han entendido y agradecemos desde aquí su enorme generosidad. Queremos también destacar que seguimos anunciando la peregrinación diocesana a Roma y a Brindis con motivo del cuarto centenario de la muerte y de la llegada de los restos mortales de San Lorenzo de Brindis al convento berciano de la Anunciada en Villafranca del Bierzo. Hasta finales de marzo todavía hay oportunidad para participar en esta peregrinación e inscribirse. Sabemos que el coste es importante, sabemos además que son unos cuantos días de mucho movimiento, del 1 al 8, pero vamos a esperar que esas 100 plazas se puedan completar en todas las zonas de la diócesis. En el Bierzo ya sabemos de numerosas personas que se han apuntado y seguimos anunciándolo, por supuesto. Queremos también recordar que en todos nuestros templos, en todas nuestras iglesias, vamos a tener una oración especial a partir de esta semana para rezar por la unidad de los cristianos. Ese viejo y deseado anhelo de todos los que formamos parte del pueblo de Dios, que soñamos que algún día podamos volver a ser un solo rebaño conducido por un solo pastor, respetando las historias, respetando las peculiaridades, pero sintiéndonos una única iglesia, un único rebaño, un evangelio no troceado, no fragmentado, no dividido. De momento se han dado pasos y pasos muy decisivos en el terreno ecuménico. Ojalá que la oración que cada año realizamos por estas fechas a favor de la unidad surta ese efecto y tenga la oportunidad de unirnos a todos. Anunciar también que el próximo martes el señor obispo visitará el Bierzo y tendrá el retiro anual que siempre tiene con los arciprestados, en este caso con el arciprestazgo de Villafranca del Bierzo. Por supuesto, las reuniones en Villafranca, en un año tan especial, en el año de la santidad, donde Villafranca va a acoger numerosos actos. Nuestro retiro, nuestra reunión, precisamente tendrá lugar en ese marco inigualable. A todos, feliz semana de corazón.
Y continuamos con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿cree que tendemos a esa unidad de los cristianos dentro de la Iglesia? Máximo responde.
La Iglesia, fundada por Jesucristo, a lo largo de los siglos, todos sabemos que lamentablemente se ha ido fragmentando, porque ha habido separaciones y divisiones. Sobre todo, una de las consecuencias de estas divisiones es la separación del sucesor de Pedro, del obispo de Roma, que es el garante de la unidad. Y así se separaron los ortodoxos de Roma, el cisma de Oriente, después también los protestantes, los anglicanos. Antiguamente, pues la solución era excomulgarse mutuamente. Hoy día, afortunadamente, pues hay, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II y ya antes, que empezó el movimiento ecuménico, pues un deseo de buscar aquello que nos une, que es más importante que no nos separa, lo que nos separa, porque lo que nos une es la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, por lo menos el sacramento del bautismo. Y en este sentido, pienso que es muy importante el ecumenismo, tanto a nivel teórico, porque nos conocemos mejor, y también a nivel práctico, porque la vida hoy hay gente que viene de un sitio y de otro y de distintas confesiones cristianas, y la propia vida invita a unirnos, a hablar, a dialogar. Por eso yo creo que es buen momento. La unidad completa, hombre, pues ciertamente es difícil, pero pienso que vamos por buen camino.
Y concluimos ya nuestro programa con el espacio que dedicamos a los libros, que dirige nuestra compañera Rosy Gutiérrez, a quien escuchamos a continuación.
Memorias de guerra de un capellán. No estamos ante un libro de historia, sino ante un libro histórico, un viaje en el tiempo, un lúcido fragmento de vida. Durante la campaña militar, el padre Corby recoge sus impresiones de la guerra de secesión norteamericana en la que está participando. Será la celebración del 25º aniversario de la batalla de Gettysburg, el que le lleva a recopilar dichas notas y componer estas Memorias de Guerra de un Capellán, inéditas en nuestro idioma hasta hoy. En ellas ofrece un relato vivaz, honesto y reflexivo de cuanto experimenta como participante en la campaña. De la editorial El Buey Mudo, Memorias de Guerra de un Capellán.
Como todos los viernes, nos despedimos hasta el próximo 25 de enero, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.